Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas. Yo soy Joaquín.
Y nada, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Providence, de nuestra línea de la llamada de Cthulhu, de los relatos y de horror lovecraftiano. Uh-huh. Por cierto, Joaquín, ahora voy al spam y eso, pero el otro día nos dijeron que en un comentario en iVoox que no aguant- o sea, que la pronunciación de Lovecraft estaba mal. Supongo que es Lovecraft.
Se supone que sí, ¿no?
Realmente. Pues lo primero es pediros un poco de ayuda en esto. Imagino que sí, que es Lovecraft, como Love, pues de claro. Amor en inglés, pues Lovecraft.
Es que claro, al principio si dices Lovecraft y es Love, ¿no?
Tenemos tan castellanizados los términos anglosajones que esto da miedo. Así que primero mis disculpas y luego ya nos diréis cuál es la manera adecuada de pronunciar Lovecraft. Porque no vamos a entrar en la manera de pronunciar
de Cthulhu.
Cthulhu o Cthulhu o Cthulhu.
Sí, es complicado. ¿Vale?
Pero Lovecraft sí que me gustaría pues acostumbrarme a decirlo bien, a ver si hay manera. Y dicho esto, pues vamos a prácticamente empezar con lo que es el libro de La llamada de Cthulhu de séptima edición. Pero antes recordaros que el 29 de noviembre empezamos con la preventa del Valle de los Huesos. Preventa que nos dijimos el lunes, en el capítulo del podcast del lunes, donde veíais la partida de Hiromi, también de La llamada de Cthulhu, no dijimos que incluíamos en esa preventa. Ya sabéis que en el primer, en Tormenta de Fuego, incluimos el libro, incluimos el transporte gratuito, incluimos fichas de personajes e incluimos un suplemento desarrollando la aventura punto por punto y dando más contenido de Tormenta de Fuego. Pues en este segundo capítulo, en este segundo tomo de la campaña de descenso a las entrañas de la bestia, lo que vamos a incluir es en la preventa es igualmente el transporte gratuito, el libro, ¿vale? Se envió a imprenta el viernes pasado. Creo que eran 81 o 82 páginas, para que lo sepáis. Ya enseñaremos el producto, enseñaremos que veáis el contenido. Haremos podcast especial para deciros qué viene exactamente dentro del libro. Pero lo que quería decir es que la preventa entra el libro, el tomo 2, entra el transporte gratuito, un mapa por las dos caras de las regiones de Geira, que vais a ver en este segundo volumen, con un pequeño, no sé cómo llamarlo, dossier, suplemento de unas 6-8 páginas donde van a estar todas las localizaciones para como ayuda al máster, ¿no?
Que tengáis una guía.
Que tengáis el mapa encima de la mesa y que mientras tengáis vosotros la información para ir poniendo localizaciones que vienen en el libro y localizaciones extras que hemos hecho directamente especiales para esta preventa. Y por otro lado, pues las fichas de los personajes adecuadas al tercer nivel. Al nivel 3, perdón.
A nivel 3.
¿Vale? Que va a ser como se empieza pues esta campaña. Entonces vais a tener estas hojas de personaje, este mapa con las localizaciones y el tomo físico más el transporte gratuito en esta preventa, que como os digo, empieza el día 29 de noviembre. Y por último, ya de spam, disculpadnos, pero bueno, tenemos que hablar un poco de lo que os ofrecemos. Por último, es que si os gustan las partidas de rol y os gusta jugar o os gustaría jugar alguna con masters que están haciendo partidas para el canal de Shadowlands Ediciones, pues que os podéis apuntar a nuestro canal de Telegram, que se llama Charlas desde Shadowlands. Sí. Entráis en Telegram, en la aplicación que ya empieza a ser bastante conocida. Hace un par de años, un año, ya no era demasiado conocida. Pero Telegram es una aplicación tipo WhatsApp que permite tener grupos enormes. Y nosotros tenemos uno que se llama Charlas desde Shadowlands y allí podéis ir. Y es desde donde podéis apuntaros a nuestras partidas de rol.
Aparte de charlar de todo tipo de cosas sobre el rol. Cualquier duda, cualquier cosa que os pase por la cabeza.
Efectivamente. Así que nada, os invitamos a pasaros por allí, por Telegram. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro podcast de Cthulhu, del cual también creo que no fallamos en anunciar esto, creemos que vamos a tener colaboraciones de más personas. Así que bueno, a ver si podemos ir haciéndolo más grande cada vez, un poquito a poquito, un poco más grande, con otras voces y colaborando con nosotros. Echamos de menos a Marlock, ya lo sabes, que tendrías que estar aquí grabando, pero bueno, no meteremos más presión después de haberla metido. Y nada, Joaquín, empezamos con el título. Le hemos puesto cómo empezar a jugar a la séptima edición de La llamada de Cthulhu. Estuvimos repasando ya las ediciones.
Sí, estuvimos repasando al autor de...
También al autor de...
De los libros, de los mitos de Cthulhu.
Sí, ¿no? Sí. H.P. Howard, Phillips, Lovecraft. Y hoy pues empezamos ya pues con la introducción que nos propone esta edición, esta séptima edición de La Llamada de Cthulhu. Y empezando pues de qué trata el juego. Al final, este no es un juego como D&D de aventuras, uh-huh, de exploración, no. De mazmorreo, que también tiene bastante mazmorreo. No, esto es un juego de misterios, sí, de investigación.
De investigación
y de horror.
Y de horror, exacto. Basado en los mitos que decíamos, los mitos de Cthulhu, concebidos por H.P. Lovecraft.
Sí, ampliados después por una serie de autores que esperemos, sí, hacer programas para poderlos, uh-huh, explicar en condiciones y bien, pero realmente intenta basarse en las publicaciones o en la, uh-huh, obra de Lovecraft. Aunque yo he de decir una cosa antes de empezar. Yo he leído algo de la obra de Lovecraft, no lo he leído todo, pero he leído bastante, y realmente no acaba de ser exactamente igual. Supongo que va por relatos o, uh-huh, va por periodos. Porque lo que quiero decir con eso es que tiene su... O sea, la obra de Lovecraft quizá yo creo que no tenía tanta investigación y no tenía alguna de las cosas que tiene el juego en sí. De todas formas, por ejemplo, bueno, el horror de Dunwich sí lo tiene. Sí tiene una parte de investigación, yeah, aunque sí, no hay un protagonista claro que está averiguando, porque al final es la historia de lo que pasa en aquella región, lo que pasa con aquella familia, uh-huh, con los Watley, sí, lo que pasa después con Ármitas y que consiguen destruir a la criatura o acabar con esa criatura. Pero bueno, no acaba de ser investigación como tal. Pero yo creo que ese relato es de los que más, o de los que he leído, de los que más se pueden llegar a parecer.
Ya.
Hay el resto, pues no me parece que sea puro, puro, puro Lovecraft, ¿vale? Porque al final es cierto que en este juego vas muriendo y vas enloqueciendo.
Quizás una adaptación para, sí, que se pueda jugar de alguna manera, ¿no?
Entonces, bueno, como decimos, eso es un juego que va de investigación, que va de misterio y que va de horror, ¿vale? Y bueno, lo que recomienda el libro y que tiene toda la razón del mundo es que para podernos adentrar bien en el mundo de los mitos de Cthulhu y en la obra de Lovecraft, puede ser muy interesante leer los relatos del escritor. A ver, en este punto, yo no los he leído todos.
No, yo tampoco. Yo igual 3, 4 o 5 por lo menos.
Y ya llevamos años, sí, jugando. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que yo lo que creo es que la época donde está ubicado el juego, digamos, que ahora, si acaso ya trataremos, pero los años 20, digamos, uh-huh, están tan metidos en la cultura popular, el tema de la investigación está tan metido en la cultura popular, el tema del horror está tan metido, todo igual, sí, es todo tan, tan reconocible y tan familiar que realmente no se necesita al 100% haber leído a Lovecraft.
Claro.
También es verdad que si todos los jugadores de la mesa y el guardián pues al final se meten en el papel y han leído a Lovecraft y quieren jugar algo muy parecido al tono purista, que es como se llama lo que más se parece a Lovecraft, pues cuanto más se metan en esa historia, más se van a parecer, uh-huh, las historias a...
Ahora te pregunto yo una cosa. ¿Crees que eso del que esté tan metido en la cultura popular es más bien para los ya granaditos como nosotros, que ya somos cuarentones, o los más jóvenes también?
La verdad es que no lo creo. Yo creo que incluso los más jóvenes.
También.
Mira, filosofando un poco, que a mí me gusta muchísimo, pensando, por ejemplo, en radiocassettes, en cintas de VHS, uh-huh, cosas que decimos, los jóvenes no saben lo que es. Sí lo saben. Porque hay cosas que se llama, hay una cosa importante que se llama televisión.
Sí, claro.
Y lo ven todo. Entonces, sí, si hablamos de niños de 10 años para abajo, pues es, o de 14 para abajo, probablemente haya muchos que no. Pero cuando hablamos ya de que tienen un bagaje en televisión y en cultura, yo creo que son cosas súper, súper metidas en nuestra, uh-huh, en nuestro colectivo, ¿no? En nuestro acervo cultural, se llama, no sé muy bien. Pero
sí, pero igual me estás hablando de cassettes y tal, y son años 80.
Pero no, hablo exactamente igual de un gramófono. Ellos, ajá, saben que es un dispositivo que suelta música.
Uh-huh. Vale.
Para mí, yo las veces que he podido hablar con mis hijos o verlo y tal, y dicen, ves, eso no sabes lo que es tú. Sí, es una cámara de fotos. Pero lleva carrete, bueno, pero hace fotos.
Claro.
¿Me entiendes qué te quiero decir? Sí, nosotros, sí, pensamos que no, uh-huh, acaban de enterarse y resulta... Imagino que habrá de todo, pero bueno, va por aquí. Y oye, como hemos empezado un poco con nuestra opinión, a ver qué opináis vosotros, claro, los Shadowlanders, claro, y qué nos decís sobre el tema. A ver, la ambientación de los mitos de Cthulhu se puede ambientar en cualquier época, sí, pero realmente el juego está más dirigido a ambientarlo en los años 20, No por nada en especial, sino fue porque fue la época en la que se escribieron esos relatos.
Claro.
¿Vale? De hecho, digamos que Lovecraft no se fue a otras épocas porque escribía pues, en la suya. De todas formas, sí que se fue a otras dimensiones y a las tierras del sueño y a otros y a otros lugares de incluso del universo. Pero bueno, todo estaba ambientado pues en su época. Y por eso este juego pues recoge esa época. Pero realmente los mitos de Cthulhu y el juego se puede ambientar en cualquier época que se nos ocurra. Sí. Normalmente es actual o son los años 20. Pero existen también suplementos como Cthulhu Invictus y cositas especiales. O The Fall of the Delta Green, que es. O Delta Green, que es en la guerra de Vietnam o los años Vietnam. 70. Uh-huh. 60-70 y bueno, que sepáis que también es que se puede ambientar ahí. Bueno, como decíamos, que nos enrollamos que no veas. No es necesario haber leído todos los relatos.
No.
Por lo menos en mi opinión.
Yo creo que no. La verdad que mientras el máster más o menos conozca los mitos y de qué van, los demás no lo necesitan.
Realmente. Sí, luego otra cosa a la hora de hacer estos programas de Lovecraft, de la llamada de Cthulhu y que los llamamos Providence, nuestros podcasts de Providence, es que nos va a permitir repasar a fondo los mitos, los hechizos, porque una de las cosas más chulas que nosotros, pese a llevar jugando años, no hemos tocado demasiado son los hechizos.
Los hechizos apenas hemos usado.
Apenas se han utilizado. No sé si han pasado de moda, a ver cuál es vuestra opinión también. No sé si es que es difícil o que el guardián se tiene que empapar muy bien de esos hechizos.
Quizá el miedo a perder cordura.
Sí.
Porque a la que coges un libro y empiezas a leer, el guardián lo primero que te dice, haz una tiradita de cordura.
Sí. Yo, me encanta esa frase.
Es verdad, es que me encanta, te suena, ¿verdad?
De guardián y tengo que decir, tírame cordura, por favor. Pues, me encanta, es una pasada. Pero bueno, lo que quería decir es que es súper interesante todos los hechizos que hay, todo lo que se puede llegar a hacer con la imaginación a través de esos portales, esos hechizos y esos... ahora, como al final al ser editores de alguna manera y mirar tanta obra y tal, empiezas a mirar todo en profundidad, todas las reglas, todo lo que tiene eso imbrincado y empiezas a decir, joder, el trabajo de Sandy Peterson y de los demás que fueron repasando el juego, la verdad es que es un trabajo estupendo y que... Bueno, vamos a empezar con qué necesitamos para jugar, ¿vale? Sí. Ya hemos visto que necesitamos tener cultura popular, que de eso tenemos todos.
Sí, un poquito.
Y necesitamos el manual del guardián, que es esta guía o este manual de la séptima edición de la llamada de Cthulhu. Necesitamos una serie de dados, como todos los juegos de rol tradicionales, pongamos, no entremos en polémicas. Necesitamos papel, lápices, gomas, para ir apuntando pues todas las características de los personajes y la investigación. Y bueno, de dos a más personas para jugar una partida.
Sí, sí. Lo normal lo suelen ser cuatro. Cuatro jugadores y el guardián.
Suele ser un equilibrio entre protagonismo de los jugadores durante la partida y el guardián. Entonces, la verdad es que ahí queda un nivel bastante ajustado y bueno, la verdad es que sí, que mola bastante. Con tres jugadores se puede jugar perfectamente.
También, sí. Con menos quizá queda un poquito... Justo. Sí,
¿no? Yo con menos quería preguntar una cosa. El que haya jugado solo con un jugador, yo he oído comentar que es muy duro para un guardián, para un director de juego, jugar solo con un jugador, porque cuando juegas con más de dos, de tres, tienes un poco de descanso. Y esto también lo he vivido yo en mis carnes, de decir, ostras, no tengo la partida preparada, pero a mí me gusta como sabérmelo todo de memoria. Y cuando vas con una partida que no está muy... Cuando tienes más jugadores... Ostras, interactúan entre ellos y es más relajado.
Al interactuar, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? El máster tiene un descansito ahí.
Tiene un descanso. Claro, cuando juegas solo con un jugador, ostras.
Ahí no hay descanso.
Ahí no hay descanso.
Hago esto, hago aquello, tiro. Pa. Sí, y estás haciendo... todo el rato explicando, ¿no?
Sí, me acuerdo de ver alguna partida por internet de Cthulhu Confidential y decir, ostras, esto es exigente al máximo con el guardián. ¿Tú habías jugado al juego de dos personas? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Que es de abrir y jugar.
Sí, el Fantasmas Asesino. Sí, yo he jugado con mi mujer, sí. Y la verdad.
Pero es diferente,
es diferente, es diferente,
¿no?
Es diferente. Porque vas leyendo a medida que vas avanzando. Son dos librojuegos, dijéramos.
Vale.
Y uno es el máster, un librojuego desde el del máster. Y el otro es el del jugador, que es un investigador que se mete en una fábrica abandonada. Sí, y ahí hay fantasmas. Te puedes ir roleando lo que quieras, pero también puedes jugar leyéndolo.
Vale.
Que, bueno, no tiene mucha gracia, pero puedes hacerlo. Realmente es un muy, muy buen juego. Muy bueno.
Yo tengo muchas ganas de probarlo. Pero entonces no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. No es exigente, vale. No, para nada. Es cuestión de ir, tener imaginación y ir dándole ahí.
Vale. Pues nada, disculpadnos que se nos va el tema y eso, pero bueno, es una de las gracias, yo creo, también del podcast, ¿no? Que vayamos comentando nuestras apreciaciones y eso. Bueno, entonces, ¿con qué tipo de dado jugamos? Con los típicos de rol, el dado de 4, el dado de 6, el de 8, el de 20, y luego tenemos el dado más importante para este juego, o la tirada más importante, que es un dado percentil o una tirada percentil, un dado de 100. ¿Cómo se hace esto? Para los que sean nuevos, ya entiendo que este podcast tenéis 99% de gente que sabe de qué va. Sí, pero bueno,
claro.
También pretendemos que se una cada vez más gente a la afición. Entonces, ¿cómo se tira una tirada de dado de 100? Tenemos un dado de decenas, que últimamente los más modos nos van indicando de 10 en 10, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 90 y 0-0, que sería el... Si sale un 0 en el otro dado sería el 100. Si no, sería pues 0, 0. Y luego tenemos otro dado de unidades.
Exacto.
Que cuando lo tiramos marca del 1 al 10. O del 1 al 0 también. Entonces, cuando sacamos dos ceros es un 100, que es una pifia. Ya lo trataremos más adelante. Pero cuando tiramos y tiramos el dado de decenas 0, 0 y el otro es 1, pues es un 1. Resultado de 1.
También podemos jugar con un dado de 100 caras, que es como una pelotilla.
Lo tienes tú.
Yo lo tengo.
Uf, no se ve nada en ese dado.
Bueno, cuesta un poquillo y a mí me mola mucho. Lo tengo desde que tenía 16 años, o sea que hace 30.
Bueno, normal que te guste. Y bueno, lo que tenemos es que las tiradas más importantes en Chulo es un dado percentil de 100 y normalmente se tira... tiramos el dado de 100 e intentamos sacar por debajo del nivel de nuestra habilidad o por debajo del nivel de nuestra característica. Ya entraremos más adelante. Pero que sepáis que es la tirada pues más importante. Entonces, ¿qué más deciros? Vale, hemos saltado de alguna manera el tema cooperación, competición en este tipo de juegos. Ya sabéis que los juegos de rol son cooperativos.
Exacto.
O sea que no vamos a entrar mucho más ahí. Y bueno, lo que necesitamos es lo que decíamos de papel, lápiz y eso, pero dentro del papel, lápiz y eso, es la hoja de personaje, que es una de las cosas más importantes
Exacto.
Que tenemos. Estabas mirando, ¿nos quedaba algo pendiente? El dado de 100. Ya entraremos en tiradas y el sistema de juego, y eso no os preocupéis. ¿Vale? La hoja de personaje. ¿Qué es una hoja de personaje? La hoja de personajes es lo que define, es donde apuntamos las características, habilidades, detalles que definen a nuestro personaje.
Exacto. Entonces, cuando el guardián nos diga, bueno, para hacer esto que has dicho que vas a hacer, pues haz una tirada de percentil a la habilidad que tengas en tu hoja de personaje.
Sin entrar en detalles de mecánica, que ya entraremos, vamos a seguir la estructura del libro, ¿vale? Del libro del guardián. Pero sin entrar en detalles, deciros que un juego de rol, para eso, para los nuevos, es una conversación entre el director de juego, el guardián en este caso, que es como se llama el director de juego en la llamada de Chulu, es el que describe la situación y es el que maneja todo lo que sucede en ese mundo de juego, desde personajes no jugadores hasta todo lo que haya dentro. Y luego tenemos por otro lado los personajes que interactúan pues con una conversación. Entonces los personajes en este caso se llaman investigadores, y tienen, como decimos, pues todos esos atributos, datos y detalles, características, habilidades en la hoja de personaje. Bueno, la llamada de Chulo, ¿se pueden utilizar miniaturas?
Sí, claro, por supuesto.
Sí. Las puedes utilizar. ¿No es un sistema tan táctico como el de Dungeons?
No
lo es.
No.
¿Puedes jugar a la manera de Dungeons y poner un mapa táctico para ver sobre todo en qué localización está?
¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo es la zona? Si estás dentro de una mansión, pues hacer el mapa de la mansión.
Sí, perfectamente. Sí, para eso yo, enseguida que hemos empezado a hablar de esto, se me va a la cabeza a las mansiones de la locura, al juego de mesa. Al juego de mesa en su segunda edición.
Buen juego.
A mí me parece el juego de mesa más temático y más rol, más parecido a rol que haya jugado.
Sí.
Sin ser rol, porque no puedes decidir lo mismo.
No. Claro.
Pero tiene la sorpresa, tiene la exploración del rol, tiene la investigación realmente, tiene la historia metida también y tiene lo que estamos diciendo ahora. Pues tiene unas unas miniaturas bastante buenas y tiene unos mapas, unas localizaciones guapísimas.
Sí, exacto.
Para lo que es una partida de la llamada de chulo.
Que
de...
realmente puedes jugar y rolear a la vez, ¿no?
Sí, sí, sí lo puedes hacer.
Lo puedes hacer es que, perfectamente.
Ya no puedes usar tu imaginación para decir, vale, está cómoda, no tal, pero la aparto. Pues no puedes apartarla, ¿no?
No,
este armario no puedes apartarlo, no puedes hablar libremente con los personajes no jugadores, no puedes insistirles. Puedes hacer un poco de... Puedes hacerle volar la imaginación y rolear la conversación que te está diciendo el aparato, ¿no? Que juega con la tablet.
Sí.
La conversación que te está diciendo la tablet, puedes rolearla de alguna manera. Pero al final te van a responder lo que tienen predefinido. No, si tú tienes una actuación brillante en el sentido de que ese personaje no jugador sabe un poco de información y tú se lo sacas a través de una conversación o a través de unas tiradas y tal, esto no lo puedes tener en una tablet.
Ya, ¿no? Claro, claro.
No puedes irte a la biblioteca porque estás metido en la mansión, no puedes salir de allí, estás mucho más acotado.
Sí.
Tienes cosas que no puedes realmente hacer, ¿no? En un juego de rol eres absolutamente libre de hacer lo que quieras. Entonces, bueno, volviendo otra vez al tema de las miniaturas, no necesitas miniaturas,
no,
no necesitas nada de esto. Con una conversación puedes jugar perfectamente. De hecho, se juega online y prácticamente con un programita para tirar dados y nada más.
Exacto.
De hecho, los dados los puedes tener en tu casa y te fías de las tiradas de los demás, que a estas alturas... de la vida, que fiarse de la de
el lo principio que no tiene por qué, ¿no?
No tiene mucho sentido hacer trampas,
no,
sino contarle las tiradas buenas a los jugadores y empezar a ver las probabilidades de que siempre salga ese 0-3. Bueno, es coña, es coña. Y bueno, que eso, no necesitáis nada de esto. Vais a necesitar eso, imaginación, preparación de las partidas, y vais a necesitar ganas, pues, de jugar y de pasarlo bien con los amigos.
Lo que sí enriquece bastante las partidas son las ayudas de juego. Las ayudas de juego como, por ejemplo, en la última partida nos trajo Fran un pasaporte. Imprimió un pasaporte y nos lo dio uno a cada uno y nos dijo, bueno, a la hora de que subáis al Orient Express veremos si lo habéis firmado.
Te lo explico. El primer día que traigo el pasaporte no le hacen ni puto caso, porque tú al final fuiste el primero que empezaste a poner
yo,
tu nombre
ya,
y tal.
Yo te voy escuchando y digo, ya verás.
Yo aviso, pero claro, vosotros están riéndose y jeje, jaja. Y claro, dices, hostia, tienes aquí el pasaporte físico. No apuntas ni tu nombre, ni tu nada. Bueno, nacionalidad es americana, que el pasaporte es americano. Sí. Y tienen su pasaporte, que está, digamos, allí para rellenar y tal. Y claro, la primera sesión, ni caso al pasaporte. Segunda sesión o tercera, les digo, bueno, aquí tenéis el pasaporte. Pensad que el Orient Express es el único medio de transporte que en la época en Europa podía pasar, digamos, libremente por las fronteras, pero venía un agente de aduanas y te miraba el pasaporte, como mínimo. Entonces, pensad que si no firmáis y que no tenéis los datos rellenos, pues igual tenéis algún problema en la frontera y tal. O haremos una tiradita a ver qué cómo de atento estáis.
Le encanta.
Vale, pues esa ayuda de juego sí que ha aportado un montón, ¿no?
En mi opinión, aporta mucho. Queda muy chulo y aporta mucho.
Todo el tema de las ayudas escritas, si vinieran manuscritas y todo eso, también nos metería muchísimo más en la partida.
Claro.
¿Qué tal la música? El tema de la música.
También,
a mí me gusta.
También te mete bastante.
A mí me gusta muchísimo. Últimamente, el problema de la música es que tienes que estar por la partida. Si eres el guardián, tienes que estar por la partida, tienes que estar por tal y, ostras, incluso la música, pues al final... Bueno, pues puede llegar a costar un poquito. La verdad es que me quito el sombrero con todos los masters online que manejan el OBS, más música, más tal.
Toda la vez.
La verdad es que, ostras, es una pasada. Es una pasada. Es una capacidad importante, la que tienes que tener para llevarlo todo para adelante. Y bueno, y esto es lo que realmente necesitas para jugar, ¿no? Esto es el cómo empezar a jugar a la llamada. Realmente es tener ganas y escuchar este podcast, porque vamos a resumir
vamos
el libro
a
enterito. Así que, en los siguientes capítulos, ¿qué vais a encontrar? Pues vais a encontrar que vamos a empezar
vamos
a hablar
a empezar
de
con
la
creación.
Perdón, ¿qué dijo Joaquín?
No, vamos a empezar con la creación de los investigadores, que ya es el capítulo 3.
Sí.
En el 2 hablan un poquito de... Bueno, un poquito no, hablan bastante. De la vida de Lovecraft.
Sí, es una.
Y los mitos de Tulu.
Es una pequeña biografía que tratamos en el anterior capítulo, que es estupenda, ¿eh? Que está muy, muy bien. De Lovecraft y de los mitos de Tulu, una visión general y todo esto que está realmente muy, muy interesante. Y bueno, como dice Joaquín, a partir del tercer capítulo es la creación de personajes. Vamos a tratar en detalle cómo se crean los personajes en esta séptima edición, porque es la edición que más ha cambiado el sistema, aunque sigue teniendo la base de porcentajes y de 100. Por ejemplo, las características ya no van de 2 o de 3 a 18, ¿vale? Son porcentajes también las características, ¿vale?
Exacto.
Así que veremos cómo generar las características, cómo determinar las ocupaciones de los investigadores, cómo elegir las habilidades y distribuir los puntos de habilidad. Diferencia entre característica y habilidad. A ver si lo explico bien. Las características las tienen todos los seres humanos.
Sí.
Que en este juego no.
Aquí hay 8.
Claro, pero las tienen todos. Las habilidades no. Las habilidades vienen determinadas por tu educación y por tu ocupación, digamos. Entonces, vas a tener algunas que son comunes y que tienes porcentajes básicos, como saltar y todo esto. Todo ser humano puede saltar.
Sí.
Bueno, no diremos las condiciones en las que no puedes saltar, que ya se me va la olla. Pero las características, pues las sí que las vamos a tener todas en común. Es una base, digamos, de tu investigador y luego ya tenemos pues las habilidades. Sí,
tenemos las 8 básicas, que es fuerza, constitución, tamaño, destreza, apariencia, inteligencia, poder y educación.
Sí, ya las trataremos en detalle. Sí. Luego tenemos que crear también un trasfondo para ese investigador. Me ha gustado bastante la manera en que lo tratan en este capítulo de generar el investigador y luego equiparlo, ¿no? Equiparlo pues para la vida de investigación que bueno, para su corta vida, ¿no?
Sí.
O igual larga, pero en un sanatorio, metido directamente en un sanatorio. Y bueno, y nada más por hoy. No, lo dejaremos aquí por no empezar un capítulo nuevo para que lo tengamos distribuido en los episodios de una manera más clara. Y nada, agradeceros a todos. Volver a recordar que salimos en preventa del Valle de los Huesos el día 29 de noviembre. Recordaros el canal de Telegram si queréis jugar con nosotros partidas y si queréis que estemos en contacto directo, que allí nos, la verdad es que hablamos todos libremente. Y
resolver dudas entre todos, no solo nosotros hablamos ahí.
No, no, y hay grandes expertos, tanto de la llamada de Chulu como de D&D, de verdad que hay referentes en nuestro hobby, digamos. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.